Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con, atención, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Nacho Peña, Dani Senabre y Luis García. Además, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y se incorpora desde Barcelona Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Víctor Navarro ha estado en un acto que ha tenido esta tarde Joan Laporta en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia, y en ese acto, entre otras cosas, ha dicho lo siguiente sobre la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, palco del Real Madrid, palco del Fútbol Club Barcelona.
Yo diría que el Madrid representa el poder y el Barça.
Yo diría que el Real Madrid representa el poder y el Barça la libertad. Y esto hace que...
I això fa una mica que...
I això fa que se den estas...
En aquestes circumstàncies.
Circunstàncies. No sé si se hacen negocios en el palco del Madrid, jo no he hecho. Hombre, hay poder.
I aquí, doncs...
I aquí és otra...
És una altra... Una altra història.
Otra història, que puede que estemos más pues por temas de democracia, de libertad.
Democracia, llibertat.
Ostras, es bastante heavy, ¿eh? La declaración es más de lo que yo pensaba. O sea, que estemos más por temas de democracia y de libertad. Como si el Madrid estuviera por la dictadura y por la represión. No sé, yo creo que son palabras muy grandes, ¿no? Para comparar a los dos equipos.
La mezcla es importante, desde luego. Pero...
Dime, Mónica. Perdón, Gonzalo, termina tú la exposición.
No, mira, termina. Sí.
No. Iba a decir que la mezcla, desde luego, o sea, ha mezclado temas, yo creo que un poquito por enredar en el tema, pero yo sí hay una parte que le compro, que es la primera. Yo creo que el palco de Madrid es una cosa absolutamente excepcional en el mundo del fútbol.
Sí, pero yo es que para mí lo relevante es que
es
diga...
la segunda
esto,
parte.
Claro, que diga, nosotros somos partidarios de democracia y libertad. Es que, oye,
bueno. Pasa,
no sé. Mónica.
No, a mí, evidentemente, lo primero es una obviedad, lo sabemos todos.
Pero
o sea,
¿qué
no
pasa?
¿En
el palco del Barça no se hacen negocios en
pero,
Cataluña, por
pero
ejemplo?
Pero es lo que te iba a decir, claro. O sea, a escala, en el palco del Barça también hay mucho poder. Poder a nivel, digamos, más, más local, ¿no? Pero luego, sobre todo, Juanma... Que
pero
es
no
que,
es
claro,
el mismo
escucho...
nivel, ¿eh, Mónica?
Ya, lo sé. Pero es que yo escucho esto y automáticamente me acuerdo de los abrazos que se dan Laporta y Florentino cada vez que coinciden, por ejemplo, en la última Supercopa de España, y digo, caramba, no me cuadra, no me encaja.
Cada vez menos, ¿eh? Cada vez
bueno,
menos esos abrazos.
Yo, bueno, pues hace unos cuantos meses, ¿eh? No tanto.
Mira, perdona,
entonces,
mira,
ha
cómo,
cambiado
ha hablado,
mucho
mira cómo ha hablado hoy de Florentino. A ver si notas un poco más de distancia.
Sí, sí.
Y una relación correcta.
Con Florentino hay una relación cordial, correcta, una relación cordial. Y de concordia institucional, más allá de que tengamos diferencias.
Correcta, institucional, más allá de que tengamos diferencias. Palomar, ¿quieres decir algo de lo que estábamos
sí, pero,
comentando?
¿Qué pasa? ¿Que al palco del Barcelona no van empresarios, no van políticos? Tampoco, yo entiendo que a lo mejor no vaya un ministro porque el gobierno central está en Madrid, es más difícil desplazarse y demás. Al Metropolitano, por ejemplo, también van ministros y van políticos y van gente del poder. Muchas veces, sobre todo antiguamente, yo recuerdo que la Leti daba una relación de la gente que iba al palco y podía haber tanta gente como en el palco del Madrid.
No es el mismo nivel, Roberto.
Pero no es el mismo nivel.
Pues declaraciones...
Parecido. ¿Pero y qué crees? ¿Que se gobierna el país o la empresa desde un palco en el rato ese que están en el partido? Son unas declaraciones populistas y cada uno ve su club desde el punto de vista que le interesa. Porque el tío que sea de Liliturgi, pues también verá que su club es una bandera de libertad. Además, yo no sé esto de arrogarse principios universales. No, el Barça es la libertad. ¿Y los demás qué son? ¿Una cárcel? ¿Una dictadura? Bueno, lo ha dicho en el caso del Madrid, que una dictadura. Yo entiendo esto desde el populismo más barato, que además es lo que representa a Laporta en muchas de estas alocuciones. Hemos visto cómo el público agradecido pues ha roto ahí a aplaudir, porque queda muy bien en un acto de La Vanguardia soltar el discurso que ha soltado y ya está.
Un discurso para los muy cafeteros. Ahora hay que decirle que lo que dijo el otro día de la barcelonitis o el adalid de la libertad que ha esgrimido hoy, eso el día 12 de diciembre delante de la jueza no vale, ¿eh? O sea, ese día hay que ir con pruebas, con explicaciones y con las ideas muy, muy claras. Esos discursos populistas para la gente que te va a aplaudir, eso tienes que tener cuidado. Y luego yo pregunto qué es poder. O sea, ¿poder es acercarte a Ceferín todo lo que puedas, como está haciendo ahora? ¿Poder es acercarte a Negreira? No acercarte. tenerle contrato durante 17 temporadas, porque digo que eso es poder. ¿Libertad qué es? ¿Libertad es inscribir cuando te da la gana a un futbolista? ¿Libertad es que te dejen hacer lo que te dé la gana cuando no te presentas a un partido de Copa, te van a sancionar y finalmente te perdonan? ¿Qué es libertad? ¿Qué es poder? ¿Qué es populismo? Pues todo eso es la puerta al final.
Lo llevabas escrito, ¿eh? Esto lo llevabas escrito de casa. A mí me hace gracia que cuando hables de... O sea, que en los días previos a cuando hay juicios por el tema Negreira, todos habláis, ¿no? El día 12 va a ir al juzgado y ahí lo veremos. Y luego pasa, el juez le da la razón al Barça, como mínimo dice que no hay pruebas de que no haya nada delictivo. Entonces, ¡ah, no, no! No tiene razón. O sea, el día del juicio es muy importante en las horas previas, en los días previos, pero en los días posteriores luego se os olvida. Yo entiendo que os moféis o no os toméis muy en serio esta declaración, porque realmente cuando Laporta dice que el Barça es un ejemplo de libertad y democracia, en cuanto lo he escuchado digo, esta noche vamos a tener una tertulia, ya vas a ver, en Madrid, los palos y tal, y lo entiendo. Pero la primera parte es indiscutible. O sea,
La segunda estoy
muy de acuerdo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista actual, no. O sea, si estamos hablando del Barça...
¿Histórico por qué?
Bueno, porque el Barça, hay presidentes del Barça fusilados por una dictadura. Entonces, históricamente, si tú pones en Google equipos de fútbol...
Pero tú crees que Laporta se ha referido, perdón, he callado
18 minutos. O sea, he esperado que hablarais todos para... dejadme solo decir esto. Sí. Si tú pones en el Google equipos de fútbol con significación política o que representen oposiciones a dictaduras, te encuentras el Sao Pauli, el Barça y tres o cuatro más. No te van a salir muchos más. Entonces, yo eso lo entiendo. Ahora, que Laporta lo manipula y lo hace populista para ponerse una medalla que a él mismo en concreto no le concuerda, estoy de acuerdo.
Pero vamos, la dictadura...
Históricamente, el Barça ha sido un símbolo de la lucha contra la represión en Cataluña.
Precisamente Santiago Bernabéu era todo lo contrario.
Yo no digo que el Madrid sea una dictadura, yo digo que el Madrid representa el poder, es la frase de Laporta que hemos escuchado.
Y acto seguido después dices que el Barça luchó contra la dictadura,
¿El poder catalán quién lo representa?
El poder en Cataluña, futbolísticamente, sí. El Barça.
¿Entonces? ¿También es el poder?
Sí, sí. ¿Y quién dice que no lo sea?
Jordi Pujol, no,
quiero decir, es que en el caso del Madrid se dice, el Madrid representa el poder y el Barça también.
Sí, sí, claro, y el equipo de mi barrio es representa el
poder del barrio, en Cataluña, con el gobierno catalán, con las empresas catalanas, es normal.
Si tu reflexión es cuál es el equipo más poderoso de Cataluña, claro, por supuesto que es el Barça.
No solo de Cataluña.
Laporta no se refiere a eso, Laporta se refiere a... negocios que se acaban fraguando en el Palco del Bernabéu, en cosas que se... Bueno, en el tejido
ya, pero político.
Si las últimas decisiones que se han tomado en Madrid han beneficiado al Barça. Las últimas decisiones que se han tomado en el Consejo Superior...
Pero es que, ¿por qué os lo tomáis como si fuera una... que benefician o no benefician? No, yo no digo
yo
que...
Yo no me lo tomo.
Que,
yo que debato. Madrid, yo no me lo tomo, ¿eh? O sea,
yo no digo que en Madrid se reúnan para putear al Barça en una habitación oscura. Yo no digo eso. Yo digo que, obviamente, el palco del Madrid y, en general, el Real Madrid... lo habéis intentado comparar al Metropolitano y
pero
a otros
Dani,
campos.
Si tú denuncias ese
oye,
poder...
Que el alcalde de Madrid va todos los días, todos los domingos al Metropolitano.
Perdona. Digo que si, tú denuncias ese poder, luego es contradictorio que tú te aproveches de alguna manera de ese poder o que pidas ayuda a ese poder, ¿no? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Ah, es decir, mano coges y con la otra das, ¿no?
Laporta no es un angelito ni es un ser libre de contradicciones ni de temas a criticar, ¿no? Laporta tiene muchísimos puntos que hay que criticar, pero históricamente, si tuviéramos aquí a historiadores, es que es un tema que
pero,
en Cataluña...
Pero Dani, solo quiero decir una cosa, pero ¿tú crees de verdad que Laporta se refiere a los presidentes fusilados en la época franquista?
Yo no sé a lo que se refiere Laporta.
Pero no crees que se refiere a eso. Yo creo que se refiere a eso. Pues entonces no lo saques.
Históricamente la frase es cierta.
También históricamente el Barça condecoró a Franco, le nombró socio de honor. ¿Sí o no?
Pero vamos a ver.
Dani, no cuentes solo una parte de la historia.
No cuento solo una parte de la historia.
Sí, has contado... No, ¿Es verdad lo que acabo de contar? ¿Es verdad lo que acabo de contar o no?
Una cosa, he nacido en Barcelona, soy desde hace 45 años que voy al Camp Nou, mi padre, mi abuelo, todo el mundo eran socios, o sea, no me vais a contar a mí lo que significa el Barça. Otra cosa es que Laporta manipule esa frase.
Pero a mí me parece muy bien que sea socio desde hace 45 años. ¿Es verdad o es mentira lo que acabo de decir yo? ¿Fue socio de honor Franco del Barça o no?
Sí, Franco.
Entonces ¿ves cómo la historia?
Por una decisión, por lo que sea, del Barça. Sí, por lo que sea. Un pequeño detalle de que era un dictador.
Lo que te digo es que la historia está llena de trazos que no podemos dejar todavía permanentemente para decir, no, 50 años después, no, es que aquí es la dictadura. ¿Pero qué estás diciendo?
Vale, o sea, pues el Barça representa la dictadura.
No representa la dictadura, no. Eso no lo ha dicho nadie.
Sí, yo creo que aquí no se trata de definir cuál equipo de la liga era más o menos. O sea, que, a ver, un momento. En una dictadura como era la franquista durante 40 años, aquí reverencia a Franco le hacía a todo el mundo. Porque para
No quedaba otra.
Porque para eso era un dictador. O sea, quisieras o no quisieras. Y si no querías, ya sabes dónde ibas. Ahora, me parece absolutamente indiscutible que el poder que se concentra en el palco del Real Madrid
totalmente
es inigualable.
Pues es que estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso.
Todos estamos de acuerdo.
Barcelona, lo que quieras. Que en todo sabrá, cada uno llevará a sus empresarios, a sus lazos cercanos, lo que quieras. Pero el poder que se concentra en el Bernabéu, vamos, es difícil de ver, yo te diría, en cualquier otro campo del mundo. Del mundo. Eso es indiscutible.
Sí. Las tres medallas de honor fueron en el 51, el 71 y el 74. La última un poco tardía, ¿eh?
Sois adorables.
Sí, somos adorables, pero le pusisteis tres medallas.
Creo que cuando acaben las obras del Camp Nou vamos a poner una estatua de Franco y una de Messi.
Pero de todas maneras, lo de Franco, quiero decir, ¿cuándo caduca esto? Yo creo que desde Franco hasta ahora ya han pasado muchas cosas.
El que ha dicho la palabra dictadura, el que la ha sacado en este debate, ha sido Dani Senabre. No le hemos sacado
Igual cuando se habla de libertad y de democracia, igual es un término que está bien que sea.
Estableciendo la comparativa, Dani Senabre.
Bueno, a ver, una cosa.
Yo creo que le estamos dando una profundidad y una hondura a esto que no creo que Laporta estuviera pensando en ello cuando lo ha soltado este. Él ha ido a tocarle las narices a Florentino en este momento.
Pero lo de la dictadura, que lo ha dicho porque no ha habido elecciones en el Madrid, ¿se refiere? ¿Y en el Barça sí?
Creo que el Barça representa la libertad. No me han preguntado las palabras de Laporta.
El Barça representa
la libertad.
Es que no ha hablado de dictadura. Perdona un segundo, Dani. El Barça y el Sporting de Gijón también representan la libertad. El Sporting es un equipo que representa la libertad. ¿Sí? Y el Oviedo, y el Atlético
de cada uno. El equipo de cada uno.
No conozco en profundidad la historia del Sporting de Gijón. Yo diría que hay algunas diferencias con la del Barça en términos de la época histórica a la que me he referido, pero a lo mejor no conozco de verdad la historia del Sporting.
¿Te crees que en Asturias, no hubo guerra civil y que no hay fusilados?
Te estoy diciendo que no conozco la historia del Sporting.
No es la historia de España, que en todos los sitios, por desgracia, hay fusilados. O sea, que es que es así.
Juanma, yo cuando he escuchado Laporta digo, vamos a tener una tertulia, que si estoy hasta 10 días seguidos hablando con vosotros, es imposible que yo os convenza o que vosotros me convenzáis, con lo cual... No,
trato de convencer, yo solo digo que en cuestiones históricas, ahora sacar el decir que esto representa la libertad y la democracia, gracias a Dios, la libertad y la democracia están en todos los sitios.
¿Por qué creéis que se lo lleva a lo histórico y que no hace una referencia un poco a un modelo actual? Y me refiero... Lo exagera mucho, pero que quiero decir que él... va y viene a través de elecciones y puede salir el año que viene en un momento determinado y da la sensación de que Florentino, ya sé que no lo es, que no se eche nadie encima, pero sí parece el dueño del Real Madrid. O sea, es una circunstancia muy distinta a la que tiene Laporta en Barcelona a la que tiene Florentino en el Madrid, independientemente de los éxitos que haya cosechado cada uno.
Es exactamente la misma, porque funcionan los clubes. Parecido. Un sistema asambleario, unos compromisarios y unas elecciones. Exactamente la misma. Están regidos por la ley del deporte, es todo igual.
A lo que voy es que me da la sensación de que Laporta se lo está llevando ahí. no a lo histórico en lo
yo
que
también,
nos hemos metido.
Claro, la Porta se la ha llevado a tocar las narices a Florentino, porque es el momento procesal que estamos viviendo ahora mismo. Y ya está, yo creo que no ha querido ir, entiendo que no ha querido ir más allá.
Es adorable que penséis que es igual de fácil ser presidente del Barça que presidente del Madrid. O sea, que solo hay que ver las elecciones y los candidatos que hay. Es que solo hay que ver eso. Que se rigen por la misma ley democrática de base, sí, claro.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero la de impedimentos que hay para que yo, como socio del Madrid, me pueda presentar y plantar cara a Florentino comparada con la que hay con auténticos personajes caricaturescos que yo he entrevistado.
Cada club tiene sus estatutos y parten del mismo.
Un momento, Roberto. Pero los estatutos los cambió Florentino Pérez. O sea, tampoco.
Sí, claro, y los estatutos del Barça tendrán su particularidad también, o yo cualquiera puede ser presidente del Barça.
He cubierto elecciones del Barça en las que había como 7-8 candidatos y uno decía que su gran tema electoral era que iba a abrir el vestuario para que todo el mundo viera en ropa interior a los futbolistas. O sea, es que se podía presentar cualquiera. Pues
eso casi le da la razón a Florentino para cerrar un poco la mano.
Claro. Todo tiene la parte buena y la parte mala.
Pero estaremos de acuerdo que es más difícil ser presidente del Madrid que del Barça.
No, es casi imposible ser presidente del Madrid.
Pero estamos de acuerdo en que es más difícil ser presidente del Madrid.
Vamos a ver una cosa. Si es que yo, ¿sabes una cosa? Que yo no tengo ningún problema en darle la razón a la gente que dice las cosas. Y estoy de acuerdo. Senabre acaba de decir ahora mismo, es mucho más difícil ser presidente del Madrid que del Barça. Pero tal cual. No, porque las exigencias. Vale, bueno. Sí, mucho más difícil. Las exigencias son. Sí,
pero es que los socios del Madrid aprobaron. Los socios del Madrid quieren que sea más difícil ser presidente del Madrid.
Es así. Lo aprobaron los socios.
Es un fenómeno. Si nadie está diciendo que no sea lícito que así sea, pero lo es.
Vale.
Ahora mismo estamos teniendo un poco razón todos. Sí, quiero decir, claro, es más difícil, sí, lo han querido.
Oye, Víctor, ¿en La Vanguardia estuvo tan interesante como en el partidazo lo de Laporta?
Es mucho mejor nuestro debate.
Porque, macho, de nada.
No había oposición.
Si con 20 segundos hemos hecho 15 minutos, ahí ¿cuánto han hecho? ¿Cómo ha sido?
Hay más de una hora de charla, bueno, de charla de entrevista, porque le iban preguntando Joan Jupayás, que es el director, el jefe de deportes de La Vanguardia.
Escribe muy bien.
Sí, estaba Fernando Polo, que es el subdirector de Mundo Deportivo, estaba Rusi Saperas de RACU, y le van preguntando, pero claro, no había oposición, no era como aquí, tampoco había confrontación. Bueno, le preguntaban alguna pregunta así complicada, pero poco más. Por cierto, ha dicho que de Florentino, que en verdad, dice Laporta, que era mucho más beligerante en el primer mandato, y ha recordado que tuvo un enfrentamiento con él por Samuel Eto'o. Dice que, como diciendo que ahora la comparación pues no es lo mismo, que aquel Florentino era mucho más guerrero. Dice que ahora está metido en todos los temas, en Tebas, Ceferín, Superliga. De Javier Tebas, por cierto, ha dicho que es un hombre que tiene palabra, que le valora su nobleza y su inteligencia, que no sería ni bueno ni para el Barça ni para el fútbol español que se fuese, que dejase la presidencia, que no se fía de esas estrategias, ya lo viene diciendo Laporta, que quieren echar. Y, por cierto, le ha preguntado en un momento que qué le parece que diga el presidente de la Liga abiertamente que es del Real Madrid. Dice, bueno, es que si dijera lo contrario tampoco me lo creería, prefiero que sea honesto y me diga que es del Real Madrid.
Caso Negreira, aquí también ha atizado fuerte Laporta.
Hay
interventores en este procedimiento que tienen un interés especial en que esto esté vivo. Porque ven que ir estirando todo este tema le sirve para seguir con la misma historia de que si los árbitros han favorecido al Barça o que el Barça...
Lo primero es mentira. Porque
durante 72 años que existe el Comité Técnico de Árbitros, todos los presidentes han sido o exjugadores del Madrid, o directivos del Madrid, o socios del Madrid. El madridismo sociológico que hay instalado en el mundo del fútbol, para nosotros es una cosa normal. Y esto no lo digo yo, lo dicen clubes como el Atleti, el Rayo, el Getafe. El Madrid tiene un poder ahí importante. A nosotros, por eso nos da más gusto cuando ganamos, porque de alguna manera ganamos contra el poder establecido y eso quieras que no te motiva. Y por eso nuestras victorias tienen un valor añadido.
Un valor afegido.
Muy bien, pero es que da exactamente igual, insisto, cuando la jueza le pregunte por qué cuadruplicó el sueldo a Negreira en su etapa, tendrá que saber explicarlo. Y no valdrá que hubo un tipo que fue o dos o tres presidentes del CTA y que habían jugado en el Madrid. Tendrá que explicar por qué cuando entró cobraba un dinero Negreira, vicepresidente del CTA, y cuando se marchó en su primera etapa cobraba cuatro veces más. Eso es lo que tiene que explicar. Y tiene que explicar por qué cuatro presidentes diferentes del FC Barcelona siguieron manteniendo ese contacto contractual con el número dos del CTA. Eso es lo que tiene que explicar. Y dejar de tirar al empedrado.
Estoy muy de acuerdo en que lo tiene que explicar y también reitero que me gustaría que hicieras el post tan intenso como la previa. porque ya ha habido otras resoluciones judiciales en las que el Barça ha salido indemne, pero entonces ahí ya no nos interesa tanto lo que dice el juez.
No, es que el juicio no ha empezado. Pero, es que todavía están tomando, caso, es que están tomando declaraciones de voz, y ahora tiene que pasar Senabre, tendrá que pasar los entrenadores, tendrá que pasar Luis Enrique, tendrá que pasar todo
si
el mundo.
Barça, si el Barça ha hecho algo mal, yo soy el primero que estaré fiscalizando y atacando a todo el mundo, bueno, pero vamos a ver si hay pruebas de eso o si no las hay. Y luego, creo que este corte de voz aclara un poco más a lo que se refería Laporta con el poder. No se refiere a dictaduras ni a que Florentino sea más autoritario. Se refiere a que el Madrid, según su punto de vista, tiene unas relaciones con el poder establecido que el Barça intenta luchar contra ellas.
Ahora mismo esas relaciones no existen. Es decir, el Madrid tiene relaciones rotas con la Liga y con la Federación. Es un club absolutamente revolucionario en ese sentido. Es el único que va en contra de la Liga y de la Federación. O sea, por lo menos en los poderes del fútbol, creo que se mueve mejor el Barça ahora mismo que el Madrid.
La Federación porque está Tebas de vicepresidente. Bueno, antes no tenía más relación con la Federación.
Otro matiz. ¿Pero es verdad lo que he dicho o no?
Sí. Pero teniendo en cuenta que está Tebas, o sea, que no es una cosa, o sea, la guerra con la Liga se ha extendido a la Federación desde el momento que está Tebas.
¿Qué dice Florentino de Louzán? ¿Qué dice Florentino de Louzán? Pues lo que está en manos de Tebas y que no quiere saber nada con Louzán, claro. Y da palos a la Federación, con lo cual se lleva mal. Se lleva mal Florentino con la UEFA, se lleva mal con la Liga y se lleva mal con la Federación. O sea, que lo que son poderes del fútbol, ahora mismo el Madrid no tiene buena relación con ningún poder del fútbol, salvo con la FIFA, salvo con la FIFA.
Y con el CSD tampoco corren tiempos de...
¿Con el CSD cómo que no?
De vino y rosas.
¿Cómo que no?
¿Ah, no?
¿Uribes?
Claro, otro madridista, ¿no? Es madridista. Tebas es madridista. Uribes es madridista.
¿Uribes es madridista?
Sí, todos son muy madridistas. Uribe muy madridista. Eso es lo que interesa
decir. En el caso Dani Olmo, más que te pese... Florentino ayudó a que Dani Olmo estuviera inscrito con el FC Barcelona.
No, claro que me pesa. Sí, por supuesto que me pesa. Cualquier relación buena o de tender puentes que el Real Madrid haya tenido en los últimos años con el FC Barcelona, a mí personalmente me parece un error. Por eso celebro que las cosas estén como están ahora. Y luego, lo de decir que todos los poderes fácticos son del Real Madrid, como Uribes, como Tebas y compañía, que se lo vendan a otro porque yo no me lo creo. Ni el madridista tampoco.
Decías, Gonzalo.
A mí no me hace falta, a mí y entiendo que a cualquier afición al fútbol, no me hace falta escuchar a lo que piensan de los árbitros, el Florentino o Laporta. Yo tengo ojos en la cara, yo puedo interpretar yo solo a quién creo que benefician, igual que todos los aficionados al fútbol, independientemente de lo que diga cada uno. Ahora, sí creo que en esto el Barcelona tiene un problema, porque todo esto de Negreira es una opinión personal y ojalá esté equivocado, ¿eh? Yo creo que no va a llegar a ningún lado.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Y explico por qué. Porque al final lo que necesitarían para sancionar al Barcelona es que se pueda demostrar que tú le has pagado a un árbitro X dinero y que te ha pitado
manipulado un partido.
Por ese
y eso
dinero.
No lo va
a... Y eso no va a pasar.
No va a pasar.
Eso no va a pasar ni hoy, ni en este juicio, ni nunca. No va a pasar. Con lo cual, no habrá sanción para el Barcelona. Y esto al final es un problema de credibilidad, no por el Barcelona, sino ya de la Liga y de la manera en la que interpretan el fútbol los árbitros, porque sabiendo que ha habido una anomalía, que para mí ha sido una cacicada tremenda y que merecería una sanción, ya solo por el hecho de pagar a quien has pagado. A mí personalmente, como aficionado al fútbol, ¿a mí qué más me da que me demuestren si un árbitro ha pitado un penalti cuando no debía? Es que no creo que haya que ir tan lejos. Es mi humilde punto de vista. Yo entiendo que la justicia dirá, no, es que yo no soy capaz de relacionar esto hasta el punto de tener que sancionar a este equipo que ha pagado a tal persona que designaba a los árbitros y tal. Ahora, como eso no va a pasar, al final da la sensación de que ha habido algo que se ha hecho mal y que nadie ha pagado por ello. Y que nadie va a pagar por ello. Entonces, eso va a ser un problema que quedará para los anales y que pasarán muchos años y la gente podrá decir, ya, pero es que esto ocurrió y no hubo ninguna sanción al respecto.
Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, ha dicho de Leo Messi que no tienen diseñada la estatua, que tampoco les ha dicho nadie de los Messi si la aceptaría, que no piensa cambiar el nombre del estadio, cree que no se hace las cosas así, que el homenaje llegará cuando esté al completo y que le preguntemos a él, a Leo Messi, si se pronunciará de cara a las elecciones en favor de alguien, que dice que es socio y que es libre de hacerlo. Y por cierto, decíais, hablabais de los políticos del San Andreu que iban al estadio, ha dicho que él siempre invitaba a Zapatero, que era el único presidente del gobierno de España que era culé, que nunca pudo ir al campo, y sobre las elecciones...
¿En alguna final de Champions?
Estuvo en la final de Roma.
¿En Roma?
La de 2009, sí.
Porque en la de Londres...
Y en la de París Londres, de 2006, creo que también.
No, pero en la de Londres estuvo el príncipe, me parece, Felipe. Que,
en Roma seguro, porque te viste yo.
Sí, vale.
Sí, y decía de las elecciones que él no será, textualmente lo ha dicho Laporta, ni Putin ni Maduro, que él no se va a perpetuar en el poder. Él se presentará el año que viene y si gana, pues cumplirá su mandato hasta 2031, pero dice que no piensa ni cambiar los estatutos.
Son seis años, ¿no? Son seis.
Sí, pero diría que lo bajó a 5. Él mismo al llegar en este mandato lo bajó a 5. Entonces en 2031, si gana, pues en 2031 acabaría y ya no se presentaría más, ha dicho Laporta.
Vale, perfecto. Pues, ha estado intenso el debate.
Sí, Laporta ha conseguido lo que quería con su populismo.
Se ha hecho el programa Laporta.
Sí, No, pero un reset ahora, que yo quiero buen rollo, de verdad.
¿Quieres más tranquilidad?
Sí,
pero
sí.
Pero sí, para mí es buen rollo.
Oye, para mí, buen rollo. Estoy viendo ahora muchas cosas históricas y tal. Anatomía de un instante.
Buenísima.
Y La última llamada también.
Buenísima también.
Son dos cosas históricas así que está bien verlas.
Bueno, relacionadas con la política, quieres decir.
Sí, históricas, he dicho, sí.
Sí, pero que las dos que has mencionado tienen que ver exclusivamente con la política.
Sí.
¿Y qué política reciente española, desde la transición.
Más o menos era de lo que estábamos hablando.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno.
¿No?
Sí, y de fútbol. Un poquito.
Estábamos hablando de...
Cuando se pone la cosa así, tío, yo no... Hay que tener un cuidado.
No, hombre. ¿Por
sí,
qué?
Porque sí, porque hay que usar la palabra exacta. Si no, ya estamos ahí. Bueno, gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Atención a esto. Mira, nos vamos con Donald Trump. Atención.
Bueno, hombre.
Sí.
Hablando de transición.
Hablando de dictaduras.
Hablando de dictaduras.
Hablando de dictaduras. Vamos a ello. Mañana sorteo de los grupos del Mundial. ¿Por qué pongo esta canción? Porque mañana actúa
Robbie Williams
en el sorteo. Ah. Actúa Robbie Williams, Village People y...
Andrea Bocelli.
Bueno, Andrea Bocelli.
Village People.
Pero siguen en por esto. Trump. Por Trump.
Claro. Muy del Tito Donald. Sí, pero no sabía que seguían actuando.
Bueno, si no, los habrá...
Los habrá resucitado.
Por inteligencia artificial o cualquier cosa. Hola, Morris. Muy buenas.
¿Cómo cambiar el perfil? Muy buenas.
¿Cómo cambiar el perfil?
Sí, sí, tremendo.
¿De qué?
Los Village People.
De Macho Man.
Hombre, han sido un icono de un lugar y se han ido al icono, al lugar opuesto.
De cantar Macho Man a...
Claro. De esos temas hay en un lugar y en el opuesto y en el medio, en todos los sitios.
No es lo mismo.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde. Damos el sorteo, por supuesto. Se va a celebrar en Washington, en el John Fitzgerald Kennedy Center, un estadio, un lugar espectacular, uno de los lugares culturales más importantes de Estados Unidos. Y es un sorteo especial, Juanma, porque, como sabes, el Mundial del verano que viene son 48 selecciones en total. Van a estar distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada una. Y, bueno, por supuesto, España estará en el bombo 1, donde están los cabezas de serie y, por supuesto, las tres anfitriones que son México, Canadá y Estados Unidos. Te voy a contar rápidamente, Juanma, que este sorteo tiene algunos detalles importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, las tres anfitriones ya están colocadas. México estará en el grupo A, es la bola verde, y está en el grupo A porque va a ser el partido inaugural. Luego está Canadá, que estará colocada en el grupo B, y Estados Unidos en el D. Y luego, a partir de ahí, las nueve restantes ya las irán sorteando. Hay otras dos puntualizaciones que ya las contamos aquí. España y Argentina van a estar por lados del cuadro distinto.
Eso es muy importante, ¿eh?
Importantísimo.
Para mí, quiero decir, respecto a otros mundiales, la principal novedad es que si somos primeros de grupo nosotros y primeros de grupo Argentina, nos vemos hasta la final.
Correcto.
Eso es lo más importante.
Hay que hacer los deberes.
Es como el tenis.
Eso es.
Alcaraz y Sinner, ¿no?
Eso es, Alcaraz y Sinner.
Pero principalmente, pues eso lo hacen así porque consideran ellos mismos que son las dos favoritas.
Porque son las dos primeras del ranking.
Ranking.
Eso es.
Y campeona de la Eurocopa y campeona de América.
Es el ranking. O sea, que a mí me parece fenomenal.
Y de hecho se hace también con el tercero y cuarto, es decir, Francia e Inglaterra les va a ocurrir lo mismo. Si sale la bola de Francia y va a un lado del cuadro, Inglaterra tendrá que ir al otro. Son los únicos detalles.
A mí me gusta mucho eso.
Sí,
porque
sí.
Te voy a decir, es que había cuadros que estaban descompensados. Tal de igual. Repente te encontrabas y dices tú, pero por aquí va a llegar una semifinal que no vale para nada.
Sí,
y de repente el otro sitio, todos los bichos. En
el tenis se hace así.
Sí,
¿no?
Luego puede pasar.
Pero en el tenis hay una diferencia.
En el tenis hay una diferencia. Que en el... claro, en el tenis, según vas ganando, tú vas pasando. Aquí tú puedes pasar sin ganar.
Claro.
Entonces te puedes ir al otro lado del cuadro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que aquí, si no ganas...
Pero depende de ti.
En el tenis pase lo que pase, Alcaraz y
vas por el mismo lado. Vas siempre por el mismo lado. Aquí no. Aquí puedes quedar segundo de grupo y irte al otro.
Efectivamente.
Y te vas moviendo. Hay otros dos detalles más, Juanma. Hay que recordar que ningún grupo va a poder tener dos selecciones de la misma confederación, excepto la europea, porque hay 16 equipos europeos, 12 grupos, por lo tanto, habrá 4 grupos con 2 europeos. Y luego... un detalle más. Sabes que quedan muchas repescas, por lo tanto, no se va a conocer exactamente todos los rivales. Habrá grupos que se pondrá, por ejemplo, repesca 1 Europa, que es, por ejemplo, la que va a Italia. Y la repesca internacional no se va a poder cruzar con ninguno de los tres anfitriones porque pueden pasar Jamaica o Surinam, que son dos equipos de su conferencia. Entonces, esos matemáticamente tendrán que ir a otro grupo. El resto va a ser sorteo abierto. Y bueno, 104 partidos, Juanma. Más de 5 semanas de competición, que comenzará el jueves 11 de junio y terminará el domingo 19 de julio.
Damos todos los partidos en COPE, ¿eh?
Ah, muy bien.
Todos los partidos en COPE. Vámonos hasta Washington, está allí Nacho García. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Desde este Kennedy Center, un majestuoso edificio aquí al ladito del río Potomac, donde empieza el National Mall, donde empiezan todos los monumentos de esta capital de Estados Unidos, y en una ciudad que hace frío, eso no es novedad, pero sí que ha cambiado mucho hoy, yo creo que su piel, porque el movimiento habitualmente es frecuente, pero hoy, por ejemplo, en el aeropuerto, en el Ronald Reagan, que suele ser un aeropuerto bastante movido, yo creo que hoy si te sentabas un ratito a ver pasar gente, alucinabas, porque pasaban muchas leyendas del fútbol, ¿no?, que venían desde distintos lugares. Así que sí, ya se empieza a respirar. Ese partido, decíais, 104 partidos, para mí 105. El de mañana casi es un partido más.
¿Hay ambiente de Mundial en Estados Unidos o de momento no notas ese fervor por organizar el Mundial?
Sí lo hay. Ten en cuenta que muchas de las ciudades organizadoras sí que tienen mucha tradición, a ver, no tanto como los deportes americanos, pero sí que tienen mucha afición y mucho seguimiento por el fútbol. Y de hecho, yo he podido viajar bastante este año por Estados Unidos y he estado en varias de esas sedes. Y cuando vas por zonas como el downtown y demás, tienes cartelería por todas partes anunciando ya el Mundial, con el logo, con el branding, que han hecho una particular para cada una de las ciudades. O sea que sí, perfectamente se siente en todos lados. Y ya no te digo en ciudades, pues por ejemplo en Miami, donde yo vivo, eso, vamos, es el gran evento del año, sin lugar a dudas.
Vamos a conectar con David Zalandete, nuestro corresponsal allí en Washington. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas?
Como es la sombra de Trump, queremos saber cómo va a ser Trump, qué va a hacer Trump en el sorteo, qué se espera de Donald Trump mañana en el sorteo.
Trump, por cierto, está ahora encendiendo las luces del árbol de Navidad, no es broma, está en la ceremonia oficial de encender las luces, y de ahí ya no va a tener más agenda hasta una agenda en el sorteo hecha a su medida. O sea, todo está hecho a la medida de Trump. Él va a cruzar Washington, desde aquí donde estoy yo, la Casa Blanca, Kennedy Center, unos 5 minutos menos. Y todo el programa está hecho a su medida. Lo primero, Infantino le va a dar, bueno, sabéis, va a dar un premio que todavía, en teoría, no se sabe quién lo va a recibir, pero todos lo sabemos, es el premio a la paz de la FIFA. Ya que no le han dado el premio Nobel, Infantino le regala su propio premio.
No le da el balón de oro porque
yo creo que se lo dará, Juanma, se lo va a dar en algún momento.
No lo descartes. A este paso, tío, o sea, Infantino con Trump, o sea, vamos, lo que le pida, o sea, increíble.
Historia de amor.
Sí.
Una historia de amor. No, sí. tiene entra más con más facilidades al despacho Oval Infantino que Melania Trump, ya te lo digo, ¿no? Es está todo el rato por ahí. Sí. Está con él, le da el premio. Entonces, el espectáculo musical está hecho a la medida de Trump. Empieza Robbie Williams, que a él le gusta, y Nicole Scherzinger, que es una cantante bastante conocida,
o sea,
aquí.
¿Ha pedido Trump quién quiere que cante? Oye, me gustaría cantar a Robbie Williams para...
Trump es muy activo en Spotify, ¿eh? Entonces, Andrea Bocelli, que ya le cantó aquí en el despacho Oval, se lo trajo para que le cantara, y que va a cantar alguno de los temas favoritos de Trump. Y sobre todo, al final, decíais esto de los Village People y el YMCA, que es el temazo
favorito
de Trump. Pero hay una cosa, ¿eh? Él sabe perfectamente qué tipo de himno es y él le encanta, ¿eh? No es alguien,
no reniega.
Trump no es alguien homófobo.
No,
para nada, vale. En absoluto. De hecho, os tengo que decir que Trump
con
es el
racismo
primer candidato.
¿No? ¿El qué?
Sí, bueno, Trump es el primer candidato que hizo campaña apoyando el matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer presidente de la historia en llegar a la Casa Blanca con eso y con la canción, que sabe perfectamente lo que es, y mañana se la van a cantar, se la cantaron en su jura, en la toma de posesión, y después va a dar un discurso en el que va a hablar de fútbol. Sabéis que su hijo es un gran seguidor de Cristiano Ronaldo, sí, y que lo tuvo aquí hace poco, y después ya va a ser el sorteo en el que él también va a estar presente. Él está dando todo el apoyo, o sea, el hecho de tener a un presidente de Estados Unidos completamente implicado en el fútbol, en el soccer que se llama aquí, es algo inaudito. Insólito, nunca se ha visto, ¿eh? O sea, que está claro que es un personaje que tiene su ego, que tiene pues sus manías y todo lo que se le pueda criticar, pero está ayudando mucho a la causa del fútbol, el fútbol como nosotros lo conocemos, el soccer aquí, en Estados Unidos, y es un negocio que empieza a despuntar aquí.
Perfecto. Gracias, David. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Nacho, un abrazo para ti también.
Te cuento un par de cositas de, ¿sí?, de mañana, más allá de las actuaciones que ya lo habéis comentado. Va a ser una ceremonia muy gringa, muy yankee. Y quiero recordar que este mundial lo organizan tres países. También está México y Canadá. Pero si vemos los que van a actuar, los que van a estar participando en el sorteo y demás, nada que ver. Van a presentar principalmente, los dos principales son Kevin Hart y Heidi Klum, que también es alemana. Estuvo en el sorteo también de 2006, por cierto. Y luego, por ejemplo, va a haber un representante de cada uno de los grandes deportes americanos. En el caso de la NFL, ya sabéis que va a estar Tom Brady. En el caso de la NBA va a estar Shaquille O'Neal. Me gustaría ver a Shaquille O'Neal al lado de algún futbolista, porque puede ser una imagen bastante, bastante contraste. Y luego va a haber también un representante de béisbol, que es Aaron Judge, el jugador de los Yankees, y un representante también de hockey hielo, que es una leyendaza, como es Wayne Gretzky. Así que, bueno, va a haber, como te digo, muchas pinceladas americanas. Casi no hay nada de representación ni de México ni de Canadá, más allá de que los dos presidentes, tanto Mark Carney como Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, van a estar en el sorteo.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Les deja.
Hasta mañana.
Es que tenemos un súper protagonista ahora.
¿Ah, sí?
Uno de los mejores deportistas españoles del momento. Aquí, en directo, con el trofeo probablemente más caro de la historia del deporte.
¿Sí?
Sí, vais a flipar y vais a ver el trofeo. Solo digo una cosa. El trofeo viene con dos personas de seguridad. No es broma, ¿eh? Dos personas de seguridad. Para montar el trofeo, que vamos a montar aquí en el partidazo, vienen otras seis personas. Seis personas, porque él es una auténtica animalada. Y es uno de los trofeos más importantes del deporte actual.
O sea, ocho personas custodian ese trofeo.
Efectivamente.
Entiendo que no lo podemos tocar.
No, solo lo puede tocar, y no es coña, el que lo ha ganado.
¿En serio?
Para eso vienen dos de seguridad. No, no es broma, ¿eh? Joder, solo barbaridad. Pueden tocar ese trofeo las...
Y no es por superstición, es porque es tan valioso, ¿no?
Es por el protocolo. Ah, ese trofeo solo lo toca el que lo ha ganado. Va a estar aquí ahora mismo, insisto, uno de los mejores deportistas españoles del momento. Álex Palou. Impresionante. No se pierdan la entrevista. Antes, mensaje de Gemma Santos. Gemma, ¿me confirmas que la libertad de Atom by Fluchos es el regalo estrella de esta Navidad?
Te lo confirmo, querido Juanma. Fluchos te regala esa libertad. Sus suelas flexibles te proporcionan una experiencia de marcha superior y elevan tu bienestar al nivel de comodidad absoluta, que ya sabes que es la marca de Fluchos. Mira, te ponemos un ejemplo. Las zapatillas de Trail Running de Atom by Fluchos te ayudan a recorrer senderos y rutas de montaña con la mayor comodidad y la mayor seguridad. Así que regálatelos esta Navidad y libera tus pies con Atom by Fluchos. Las tienes en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
12:37, aquí en El Partidazo, en directo, con su gran trofeo, uno de los más importantes, el tetracampeón de la IndyCar, Álex Palou.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/ElPartidazoDeCope.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.